Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un espacio de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental que busca en la realización de contenidos radiofónicos el bienestar psicosocial de las personas encargadas de locutar y del apartado técnico.
Desde hace más de 20 años, la radio como herramienta ha sido clave en el acompañamiento de personas con diversos problemas de salud mental que han llevado a cabo sus procesos personales de inclusión social y comunitaria.
Personas apoyadas por distintos centros de rehabilitación psicosocial gestionados por Intres y pertenecientes a la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Comunidad de Madrid.
Mejor Imposible, además de tener una finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Comienza en Onda Madrid, Mejor Imposible.
Hola, hola, hola. Esto es Ahora Son Radio.
Donde no existen las fronteras ni las barreras.
Un magazine semanal con debate y música.
Buenas, aquí estamos en el último programa de la temporada. A la presentación Mabel, cedida amablemente por el compañero Fernando. Y bueno, pues vamos a presentaros sin más dilación. Hoy el tema es la educación vial. A mi derecha, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Soy Rosa y a ver qué tal nos va este último programa, que esperemos que sea de su agrado.
Al fondo, a la derecha, Pedro.
Hola, buenas noches.
Esto es bueno para los horarios generales aquí, porque ya esto es libre, cada uno lo escucha cuando puede.
Ya.
Por eso.
Participo en el debate que creo que va a ser animado sobre educación vial, porque tiene muchas consecuencias negativas en casos de accidentes que se pueden prevenir. Y vamos a hablar, yo creo, bastante de prevención de accidentes y de las medidas de la Dirección General de Tráfico y de los ayuntamientos para que no se produzca.
Bien, y ya seguimos con la presentación. A mí, enfrente de mí están mis dos compañeros, Daniel.
Pedro. Hola, muy buenas, bienvenidos.
Antonio.
Hola a todos.
Y ahora ya por mi izquierda, en primer término, tenemos a Óscar.
Hola, buenas noches a todos.
Y al fondo a la izquierda, Fernando.
Hola, buenos días. Os presento, espero que os guste el programa.
Bueno, pues vamos entonces sin más dilación. Voy a empezar con el programa, con el tema. Entonces, para abrir la cosa, quería preguntar qué se entiende por educación vial. ¿Quién quiera un poco?
Bien, pues mi opinión es la siguiente. Es enseñanza de los valores, habilidades y hábitos de comportamiento necesarios para conocer y respetar las normas de la circulación vial unido al medio ambiente. Breve, pero bueno, creo que conciso y con contenido.
¿Alguien quiere pronunciarse más?
Bueno, educación vial, según lo que he consultado, es el conjunto de acciones destinados a fomentar medidas de respeto de las normas de circulación entre los usuarios de vías públicas. La educación vial tiene como finalidad una movilidad segura y sostenible. Conviene distinguir la circulación en ciudades de la movilidad en carreteras, autovías y autopistas.
¿Alguien más que se quiere pronunciar así? No necesariamente el orden así.
Pues yo mismo, es un poco lo que ha dicho Pedro, el aprendizaje de las normas de circulación relacionadas al comportamiento correcto de conductores y peatones en la vía pública.
De acuerdo, pues bueno,
comentar lo mismo que me dice mi compañero, o como Rosa, que creo que es una enseñanza de valores, habilidades y hábitos de comportamiento necesarios para conocer y respetar las normas de circulación vial, mejorar la convivencia en las vías públicas y utilizar la seguridad y respeto a los demás usuarios y al medio ambiente, como decía mi compañera.
Bueno,
Oscar.
Yo creo que la educación vial es para siempre, para que los conductores no cometan atropellos ni sufran accidentes, ya sea por drogas o alcohol o por somnolencia, y que...
No, ya difiero contigo, Oscar, porque todo el mundo que conduce...
Bueno, déjame terminar.
Disculpa, disculpa.
Por favor. Y nada, y pienso que se debiera hacer un curso de reciclaje cada X tiempo para que no se olviden y se refresquen las normas de viales y las nuevas normas que salgan.
No, yo lo que quiero decir, y difiero con Oscar, es que tampoco voy a extenderme demasiado, es que pienso que todas las personas que utilizan un medio de locomoción, bien sea coches, vehículos, camiones, patinetes, bicicletas, pues se transforman cuando están conduciendo y gran, sobre todo de sobremanera en las ciudades grandes, ¿no? Te sale el alien, te sale el mal genio, te sale pues la mala leche, hablando mal y pronto, y entonces, bueno, ya nos gustaría a los peatones o a las personas que fuéramos más respetables, más respetuosos con... los medios, o sea, con los medios de locomoción entre unos y otros, ¿no? Generalizando, u otras, ¿no? Es lo que pienso.
Bien, pues vamos entonces para dar la agilidad a la cuestión con la siguiente pregunta. ¿A qué edad nos iniciamos en el aprendizaje de las normas? Quien quiera, ¿eh? Aquí un poco el turno, quien a quien se le ocurra.
Bien, pues desde mi opinión pienso que debería comenzar desde temprana edad. Sin embargo, no siempre es así. A los niños no se les educa, bueno, se les educa a algunos, pues para no cruzar, con, por ejemplo, cuando tienen derecho los peatones a pasar, y no siempre es así, o sea, la mayoría de las veces, depende en qué barriadas o qué barrios, los coches pasan del paso de cebra y, bueno, pues digamos que la gente que va deambulando, no deambulando, andando por la calle, pues se lo pasan por el forro de las narices lo que es el derecho del peatón. Eso está más claro que el agua. Sobre todo en Madrid Río, las bicicletas, por ejemplo, es invasión de bicicletas, invasión de patinetes, invasión de patinajes. Y entonces, bueno, el transeúnte llega un momento que dices, bueno, ¿dónde está el peatón, el derecho del peatón, no? Pero bueno, eso es ya una percepción mía muy particular, ¿no? Sí. Es lo que pienso.
¿Pero?
Bueno, yo pienso que el aprendizaje de las normas de circulación debe de empezar desde la propia infancia. De hecho, se articula en primera infancia, educación primaria y educación de adolescentes y jóvenes, los segmentos de edad que se tienen en cuenta. El aprendizaje de las normas, la propia familia se encarga de enseñar a sus pequeños el significado de las luces de los semáforos, de los pasos de cebra y de otras señales básicas, el paso, parar. Asimismo, como medida a fomentar en la infancia, actúa la propia Dirección General de Tráfico, que proporciona la educación vial para la infancia, contando como destinatarios principales los niños y niñas de 0 a 3 años, bajo el epígrafe Andando a la Escuela. Esta información se presenta en formato digital para que sea visualizado mediante tablet o pizarra digital por los docentes. Se contempla también, en segundo lugar, una educación vial para en el contexto de la educación primaria. La guía sensibiliza a los profesores de educación primaria en esta materia dirigida a niños y niñas de 6 a 8 años. Incluye una guía del peatón y unas directrices para circular en bicicleta. Y por último, también hay contenidos dirigidos a adolescentes y jóvenes que se desarrollan en campañas que alcanzan a través de televisión o radio a una gran parte de la población.
Yo difiero contigo, Pedro, puesto que te metes en orcasitas y ves a chicos muy adolescentes sin protección ninguna de cabeza, casco me refiero, y abordan totalmente las aceras y las calles. Y dices, madre mía, este chico o esta chica, que es que van a una velocidad, sobre todo me refiero y me repito, en patinetes que yo los veo peligrosos, o sea... Con lo cual, educacional, una cosa es la teoría y otra cosa es cómo actúan esos adolescentes dueños de la carretera. Es lo que pienso.
Yo pienso que los patinetes no debieran circular por las aceras, y si circulasen que tuvieran que ir con una limitación de velocidad muy alta. El todo patinete pues es un poco complicado porque hay algunas ciudades que están a favor, otras los han prohibido, entonces como es un negocio, pues hasta que no surja un accidente muy grande, no se abre un debate y, uh-huh. y bueno, y el aprendizaje de la norma de circulación, yo la verdad es que de pequeño lo único que he aprendido era cruzar los semáforos en rojo y verde y los pasos peatones. Se aprende la norma de circulación es en la autoescuela, creo yo, la norma de circulación, porque se entiende que es para vehículos, ¿no? O es para peatones.
Sí, pero
circulación es para vehículos.
Sí, vehículos.
Pero yo creo que más de uno se ha sacado el carnet en Cuenca, ¿eh? ¿Cómo te lo cuento?
Estamos hablando ya sobre sí. bicicletas y patinetes.
Bueno, estamos hablando de la edad, de cuando nos iniciamos.
La segunda todavía, ¿no?
Uh-huh. ¿Antonio?
Sí, bueno, yo comparto con los compañeros eso de que desde pequeños como peatones pues se nos educa los referentes a ir por la calle siempre acompañados, a saber caminar por la acera y cruzar las calles de forma segura usando los pasos de cebra y los semáforos. Y bueno, luego sí es verdad que lo que es ya las normas de circulación con respecto a los vehículos y eso, pues bueno, es a los 15 años cuando se puede conducir ya un ciclomotor aquí en España. Y si hay que hacer un examen previo y superarlo. Pero con 15 años se puede conducir un ciclomotor y luego ya para conducir un coche pues es necesario esperar hasta los 18 años.
Uh-huh. Bueno, no, os comento yo, nada, lo iba a apuntar un
Fernando,
poco, pero sí, os
sí,
comento,
adelante.
Creo que era para entre 3 o 5 años el aprendizaje para los niños. No lo he leído mucho porque no lo he apuntado al final, pero creo que es la edad mínima entre 3 o 5 años que es para que empiece las normas de circulación, pero vamos, que no lo he podido apuntar muy bien. Los comento eso.
De acuerdo, pues
sí, yo creo que nos iniciamos en Daniel. El aprendizaje de las normas de circulación de pequeños con nuestra familia. En el momento en que salimos a la calle con nuestros padres o con la familia, pues vamos aprendiendo las normas de los semáforos, de los pasos de peatones, y luego de mayores, pues cuando lo sacamos al carnet de conducir, quien se lo saque, pues tiene un aprendizaje más de las normas de circulación. Si no, no hay ninguna obligación de aprenderlas.
No estoy de acuerdo. Como que no es que vamos a ver, si recibes una educación, no sé cómo explicarlo. Después, cuando ya creces, se conduce. Hablo por Madrid, no se conduce bien. Entonces, los niños, muchos de ellos sí que saben las normativas de circulación, pero ya después, como digo yo, en la adolescencia y ya adultos, a mí me da pánico verlos. O sea, que no estoy del todo de acuerdo con
¿en qué no estás de acuerdo?
Pues en lo que has dicho. Has dicho que es educacional y que luego que hagan lo que les dé la gana. No, lo que les dé la gana, no hay que mantener una normativa.
No, yo no he dicho eso.
¿Qué has dicho?
He dicho que se aprenden de pequeño con la familia y que luego no hay ninguna obligación hasta que se aprenden las normas para sacarse el carnet de conducir.
Uh-huh. Es que tienen que tener la obligación. Yo me refiero a eso.
Pero no la hay.
A eso vamos, que no la hay, no, que no tienen obligación. O sea, al decir una obligación yo he entendido como que, bueno, que esto, que hagan lo que quieran. Y no es eso, hay una normativa. ¿Me explico? No sé si estamos hablando entre lo mismo o no sé.
Me pasa, ¿ves lo que es un cerrar el paso? Un stop, pues eso no lo aprendes hasta, lo aprendes cuando es chiquitito, porque cuando vas con la familia pues sabes que un stop es para parar, por la misma palabra lo sabes, pero un cerrar el paso o un estacionamiento mal aparcado es un peatón, no tiene por qué saberlo, lo sabe, es decir, cuando te sacas el carnet, que aprendes las señales y haces un examen, y esa es el aprendizaje de la norma de circulación.
Sí.
Y las velocidades que está permitido conducir y
y las multas y demás, pero ya serían ya
las multas y bueno, y varias y X señales que hay que habrán cambiado porque yo hace mucho que me lo saqué y nada, y eso.
Vamos entonces a dar paso al primer tema musical. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. To ride my bicycle, I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark,
say, Roy, you say, God, give me a choice. Say, Lord, I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
En Onda Madrid, Mejor Imposible.
Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo, regresa a Madrid. 4 de julio, único concierto, Sala La Riviera, Madrid. No te lo pierdas. Venta de entradas en entradas.com.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estás escuchando Agorasol Radio.
Para todas las personas a las que nos gusta la radio.
Bienvenidos a Agorasol Radio.
En el programa Anónimos Auténticos.
Un programa de debates de actualidad para todos los públicos.
Donde la información,
opinión
y entretenimiento
se encuentran.
Podrás encontrar todos nuestros podcasts
en iVoox.
¡Síguenos! ¡No te arrepentirás!
La sección musical del programa. La música se impone. La música te hace bailar. Dale una oportunidad.
Hacemos el primer intermedio con la sección musical por mi parte y que va a ser la tercera parte de lo que es el concepto del funk que estamos hablando estas semanas anteriores. James Brown le concedió un inédito protagonismo a la sección rítmica, batería y bajo, permitiéndoles usar ritmos más complejos a los que el resto de instrumentos debían adaptarse. Hasta entonces, una canción soul era, como dejé de entrever la propia palabra, una pieza donde la parte vocal predominaba sobre todo lo demás. Incluso los temas instrumentales imitaban la estructura de melodía vocal principal y las armonías de acompañamiento. Brown simple y llanamente se cargó ese presupuesto. No solamente la batería y el bajo iban a mandar, sino que los demás instrumentos, vientos o guitarras, empezaron a ejercer más como acompañamiento rítmico que como acompañamiento armónico. James Brown pretendía que el patrón rítmico final, que en sus canciones era cada vez más complejo, debía ser conseguido mediante el entrelazado de todos los instrumentos, no solamente con la batería. De repente, la función percusiva de cada instrumento pasó a ser la principal, excepto en el caso del bajo, cuyos dibujos empezaron a caracterizar las canciones tanto o más que la parte vocal. Las propias letras de Brown se volvieron más rítmicas, con frases más cortas, en ocasiones compuestas por un par de palabras, y con constantes exclamaciones sin contenido semántico. gritos, aullidos, gruñidos, que parecía un instrumento más de lo que estaban integrados en el encaje de bolillos rítmico. Todo iba en favor del predominio del ritmo. Tanto era así que las estructuras de acordes se iban simplificando. Mientras en las canciones soul era habitual tener como mínimo un par de acordes para la estrofa y un tercero para el estribillo, Brown rizó el rizo de la simplicidad. Empezó a componer sobre un único acorde, o como mucho un acorde para la estrofa y otro para el estribillo o el puente, que es la parte pues que une normalmente una estrofa y el estribillo con la siguiente estrofa. Finalmente, enfatizar en el uno, o sea, en el primer beat, creaba espacio para que los músicos pudieran añadir síncopa. Esta es simplemente, se trata de colocar acentos donde nadie lo espera, de tal forma que si estos son los beats fuertes, 4, 1, 2, 3, la síncopa es colocar acentos entre los ritmos fuertes y suena así. 1, 2, 3, 4, 1, and 2, and 3, and 4, and boom, ka-ka-boom, ka-ka-boom, ka-ka-boom. Y bueno, hasta aquí la última intervención musical de la sección musical por mi parte. Y a continuación vamos a seguir con la siguiente pregunta, retomando ya el tema de del programa. Me gustaría que, bueno, pues quien quiera, ya digo, sin necesidad de seguir un orden, al quien le surja más, que qué opináis sobre las bicis y patinetes en Madrid.
Ya, es que el tema me incomoda mucho. Porque no soy partidaria de que los patinetes circulen por las aceras, puesto que es el único terreno que se le deja al peatón. Y bastante es que ya tienes que compartir ese terreno con los cochecitos, los carritos de la compra, los niños con el patinete pequeño, como para encima tener que compartirlo con los algunos, no quiero generalizar, impresentables, que van con el patinete como si estuvieran en el circuito del Jarama.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que pienso es que son viables respecto a los medios de locomoción, más creo que son peligrosos, como he dicho ya antes, no me voy a extender, y por las calles son imprudentes, a mi modo de ver, en relación a los patinetes, o sea, lo que has dicho tú. O sea, que tampoco he dicho nada nuevo.
Sí, bueno, porque además es que no se respetan las normas de circulación, y quiero discrepar en ese sentido con Dani, por lo que dice que lo cierto es que no es de obligado cumplimiento el saber el código de la circulación si no tienes carnet de conducir, pero si tú vas por la calle y ves una señal que pone 30 redondita y la ves o roja o la ves azul, si sabes el código sabrás lo que quiere decir la señal. Si no conoces el código, es como si estás en Marruecos y no sabes hablar árabe.
Pedro.
Me ha hecho reflexionar el tema de las bicicletas y los patines eléctricos o manuales. Porque por un lado van adquiriendo mayor importancia. Esa importancia se evidencia en la construcción de carriles bici en los lados de las vías públicas y la posibilidad de utilizarlas en parques públicos. En este último caso, prevalece el derecho del peatón para evitar atropellos debido a su mayor velocidad, que ha de adecuarse a un menor ritmo por precaución. Entonces, se responsabiliza a los usuarios de bicicletas y de patines para no llegar a producir contactos con los peatones que van tranquilamente paseando o andando por una acera donde no hay carril bici.
Yo lo que pienso es que en Madrid Río, por ejemplo, que es lo que tengo yo más cerca, yo me pongo de los nervios, porque es que digo, ¿dónde está el derecho del peatón? Porque cada vez hay, que yo lo veo bien, que haya más bicicletas, lo veo bien, porque no contaminan. Uh-huh. Pero sí que veo peligroso, y de hecho, bueno, cuando yo residía en otra vivienda, un vecino que tendría escasamente 12 años, pues tuvo un accidente con el monopatín de las narices, y el patinete, y el niño pues tuvo una intervención bastante, bastante difícil. O sea, el chico pues no sabía conducir, y luego ya le preguntaba yo y me decía, no, si es que me ha pasado esto porque no sabía conducir. O sea, claro, iría sin casco, porque van, bueno, la mayoría de ellos sin casco, ya digo adultos y ya adolescentes, y no se dan cuenta de la gravedad del tema, que es que no se puede ir tan libremente por la calle y por la vía pública, vamos.
Yo estoy totalmente de acuerdo y soy partidaria de la alcaldesa de París, que ha hecho un referéndum para ver si los patinetes deberían de circular por el centro de la ciudad, y ha salido el no y los ha retirado. Con lo cual, aquí supongo que si se hiciera, la cosa estaría algo más dividida. Pero, y en cuanto a lo que dice Pedro, también estoy de acuerdo que se les ha dotado de un carril bici para que utilicen carril bici, no para que lo utilicen, con todo mi respeto, que están trabajando y se tienen que ganar la vida los señores que trabajan llevando paquetes o comidas a domicilio. Y en cuanto a lo, insisto en lo del código, hay gente que tiene carnet de conducir, pero el código de la circulación lo ignora. Entonces, partimos pues eso de que la base no es correcta, porque si a ti cuando vas a la autoescuela lo que te enseñan es a mover un coche, no a circular, pues mal andamos. Porque no te sabes el código, pues anchas Castilla.
Hombre, si lo comparamos con otros países, que es un caos, bien, yo que sé, no se me ocurre, hay otros países del mundo donde realmente es verdadero caos de circulación. Educación vial, no sé, es una educación vial que está en la capa freática. O sea que ahí sí que, siendo optimistas, pues no nos va tan mal. Pero eso no quita para que hagamos una autocrítica de esta ciudad, ¿no?
Sí, no estoy de acuerdo. Yo tengo como referencia, no conozco muchos países, pero incluso se ha visto por películas que es típico en Roma ver cómo los biscuter iban allí y anchas Castilla. Entonces, aquí afortunadamente eso todavía no se ha llegado, pero si seguimos por este camino no sé yo por dónde vamos a terminar.
Bueno,
voy a...
Fernando,
sí, al final, nada, que nunca, no me ha gustado mucho lo de los patines por Madrid, porque es un como un muy pequeño y no me ha gustado mucho. Prefiero lo que era la bicicleta, aunque bueno, son un poco más modernos, pero bueno, me ha gustado siempre lo que era más, un poco más la bicicleta. Lo que es los patines así no me ha gustado mucho, porque va la gente, se chocan entre ellos, son más pequeños, se tiene que meterte entre los coches y eso. Me gusta más lo que era la bicicleta.
Sí, estoy de acuerdo contigo, y no solamente a nivel de peatones, sino lo que es la calzada. Los patines pueden circular perfectamente por el carril bici, y tú vas con tu coche tranquilamente y se te mete un patín y te lo has comido, con el consiguiente daño y perjuicio para el patín, o sea, el muchacho, o sea, la persona que lleve el patín, puede ser indistintamente hombre o mujer, y porque su carrocería es su cuerpo. Entonces,
efectivamente.
Me parece algo como para tomar bastante en serio. Y no por el hecho solamente de decir, multamos por pasarte de 30. No, porque no es un afán recaudatorio el que yo creo que se tiene que pretender, sino educativo.
Y luego, aparte, también se me está ocurriendo las bicicletas eléctricas, que eso es un puro negocio, que será una gozada y todo lo que quieras, pero el que tiene pelas, fenomenal, y el que no tiene pelas, que, o sea, pero bueno, ya se me dio a meterme en...
No, las han retirado, creo.
Ah, ¿sí?
Pues sí, creo. No sé lo que harán después, pero de momento las han retirado.
No lo sabía.
Oscar, ¿querías decir algo?
Bueno, yo lo digo que de las bicis, pues los conductores en carretera que van por carretera con las bicis, pues hay un gran problema, porque ahí donde más accidentes sufren los usuarios de bicicletas, y ahí habría que hacer algo. No sé qué hacer, pero vamos, a lo mejor hacer un carril especial, pero o sancionar bien, o no sé, porque ahí sí que mueren los que utilizan las bicicletas en carretera, y eso sí lo veo lo más peligroso de todo. Y los patinetes también habría que poner buenas multas para que y estar atentos a él, para que cuando cometan la infracción lo apaguen.
Sí, mano dura. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices de los ciclistas en carretera, pero volvemos a lo mismo. Si aplicas el código de la circulación como lo tienes que aplicar, tú sabes cómo tienes que comportarte conduciendo como conductor de un vehículo cuando te cruzas o te coincides con un grupo de ciclistas o con un ciclista solo. Y está escrito, entonces simplemente se trata de aplicar la norma. si haces las cosas como Dios manda, no tienes por qué...
Yo es muy difícil evitar que los conductores vayan bebidos o vayan drogados o...
Bueno, pero eso ya también es otro tema. Sí. Ya no es el ciclista. Porque puede ir muy sereno el conductor, pero si no respeta la norma y se pega al ciclista, lo puede echar de la...
Pero generalmente suelen ir bebidos o cosas así. Bueno, o que... de edad.
No es bueno generalizar.
Yo lo que sí que no puedo soportar es la gente... Bueno, lo he hecho y es que lo he hecho. He ido con... Y es los coches que van con la música a toda mecha, las ventanillas bajadas y marcando... heavy, música de todo tipo, ya no me meto con los heavies, ¿eh? Ojo, que yo también, me gusta a mí la música heavy, pero van en plan macarra, lo bestia, y dices tú, pero hijos, ¿a dónde vais? Pero bueno, que también es contradictorio, porque yo pues he madurado y en mi época pues era bastante macarra, e iba con gente macarra, entonces el hecho de bajar la ventanilla y ¡ah! Toda mecha y tal, que también suena un poco estridente y me parece ordinario desde mi punto de vista, ¿eh? Ojo.
Sí, pero también hay una normativa de sonido cuando tú vas conduciendo, entonces uno puede ir ahí con el bafle como si estuvieras en la playa con el loro al hombro.
Pues sí, lo que pasa es que se sigue haciendo.
No, claro, echa la ley, echa la trampa, evidentemente.
Yo creo que nos estamos desviando, ¿no?, de lo que se planteaba, bicicletas y patines.
Es posible,
lo
sí.
Lo que es cierto es que también en una motocicleta el cuerpo es la carrocería que se puede deteriorar, y se puede decir que los instrumentos con dos ruedas tienen bastante peligro tanto en la ciudad como en carreteras, aunque vayan por el arcén.
Antonio, quería
decir. Sí, bueno, yo se ha comentado todo ya. Básicamente, sí. Las bicis y los patinetes comparten el espacio con el resto de vehículos y con los peatones, y entonces es peligroso para todos. Pues los ciclistas, cuando circulan por la calzada y por la carretera, son vulnerables frente a los coches, que se ha comentado, y luego cuando lo hacen por la acera, los vulnerables son los peatones, aunque los patinetes deben circular por la calzada. Uh-huh. Pero bueno, no lo hacen siempre, y cuando van por la acera, pues aparte es eso, que no es una cuestión solo de normas tampoco, sino de sensibilidad, que uh-huh. O sea, no es ya la multa que te puedan poner que sea más alta o más uh-huh. baja, sino que provocar un accidente es una cuestión uh-huh. pues muy seria, y habría que tener sensibilidad con eso.
¿Quería decir algo?
Sí, a mí las bicicletas y los patinetes por Madrid me parecen bien, y me parece que aumentará su uso en el futuro, uh-huh. porque son un método de transporte económico y flexible, y no estoy tan preocupado por los accidentes o eso, que cada uno asume el riesgo cuando coge un patinete.
Sí, la responsabilidad, en definitiva. Uh-huh. La responsabilidad de la educación. Que en ese sentido creo que, bueno, pues con esta exposición que hemos hecho hemos podido también abarcar pues este tema de la siguiente pregunta de las normas de tráfico, que si se respetan, que si hay mejores sanciones. Entonces, por agilizar un poquillo más así la cosa, pues vamos a, si os parece, a pasar con el siguiente tema musical, y ya seguimos con la sección de Rosa.
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97, y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre, y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle y estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que el chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. 10:40 post meridian, llegamos tarde para no variar, y el tío del garito está mosqueado, porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa. Mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente, más del ambiente, los focos delumbrantes son muy potentes. expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda.
En Onda Madrid, Mejor Imposible.
Me gustaría viajar al espíritu libre de la movida madrileña.
La verdadera movida se reinventa sobre cuatro ruedas. La nueva gama crossover electrificada de Nissan te llevará donde quieras este verano. Descúbrelos en los Nissan Summer Days del 23 al 30 de junio en los concesionarios Nissan de Madrid. Infórmate en nissan.es/Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estás escuchando Agora Sol Radio.
Para todas las personas a las que nos gusta la radio.
Bienvenidos a Agora Sol Radio.
En el programa Anónimos Auténticos.
Un programa de debates de actualidad para todos los públicos.
Donde la información,
opinión
y entretenimiento
se encuentran.
Podrás encontrar todos nuestros podcasts
en iVoox.
¡Síguenos! ¡No te lo arrepentirás!
Cine, 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 cine. Más cine, por favor.
Aquí está la sección de cine con nuestra anónima auténtica, Rosa.
Que toda la vida es cine y los sueños.
Bueno, pues el tema que voy a tratar, como estamos hablando de educación vial, es la película Sin Retorno, una película argentina, por el tema de que en realidad, y me repito más, de las norteamericanas estoy un poco saturada. Entonces, bueno, pues esta película se titula Sin Retorno, como ya he dicho, y digamos que os comento, en el 2010, el Ministerio de Educación Vial de Argentina pusieron en marcha el programa de educación vial dentro de un plan nacional de educación vial, en el que fue o dotó a todos los institutos de educación sanitaria de un conjunto de materiales didácticos, entre ellos la película Sin Retorno. Y eso fue una doctrina para el país en aquella época, ¿no? Bueno, en el 2010. Entonces, bueno, en resumen, la sinopsis es la siguiente. Un joven atropellado es en un accidente de tránsito y como un hombre equivocado es acusado de dicho homicidio, ¿no? Y lo dejo en interrogante para que la veáis si os interesa. Es una película argentina ya antigua y, bueno, pues viene a cuento un poco de la educación vial, sin más.
Bueno, pues vamos a dar la última parte del la carretera, ya que estamos hablando de tráfico, la carretera, el tramo final de la carretera. Y bueno, pues quería que preguntaros que cómo nos afecta la circulación vial en nuestra salud.
A mí particularmente muchísimo, no sé, llevo un tiempo X que estoy muy estresada y a mí cada vez me agobia más los coches, el ruido de la gente, el hablar por teléfono y no escuchar a la persona que tengo en el teléfono, por el trasiego de, como digo, de los coches, de los vehículos, de las personas. Me meto en sol y me agobio una burrada, que supongo que será, bueno, pues una racha, un ciclo que tengo que pasar, pero cada vez como que huyo, prefiero oír los pajaritos, y para pajaritos ya tengo yo, pero bueno, y estar pues eso, en un sitio más tranquilo, y tengo ganas de unas vacaciones en ese sentido, la verdad. Esa es mi opinión particular.
Yo quería saber, ¿hemos tocado el punto del respecto a las normas de tráfico?
Ya digo, para ir un poco, ya lo hemos unido también, sí. Ahora ya para cuadrarnos.
O sea, ya vamos al tema de,
sí, estamos ya cómo se hace la circulación, sí.
Bueno, la circulación vial puede afectar a nuestra salud por el impacto de vehículos con otros vehículos o por atropellos. La Dirección General de Tráfico contabiliza los accidentes de tráfico y desarrolla campañas de divulgación para reducir su impacto. O sea que hay una actuación del sector público, del regulador del tráfico, para que se pueda elaborar campañas de prevención.
Yo creo que para la salud lo que no soporto son las motos y los coches estos que hacen un ruido horrible y enorme, sí, y que es súper desagradable, y que la policía, que los tiene que tener localizados seguro, no hace nada, ni les multa ni nada. Y eso me parece muy mal, porque cada vez que pasa un coche de estos es que te estallan los tímpanos.
O motos
o coches, hay coches también.
Sí, sí los multan, lo que pasa que no les paran en el momento para notificárselo, toman matrícula, se lo remiten al domicilio, pasa por caja y hasta luego, Lucas. Que me parece muy bien. Y en lo que dice Rosa, estoy también de acuerdo, que estamos todos atacados porque los ruidos nos producen una ansiedad y una tensión muy fuerte. Y el hecho, como estamos diciendo, de tener que ir esquivando un patinete, de tener que tener cuidado al cruzar el semáforo, que estés cruzando con tu semáforo en verde para ti y estés pendiente de él que está allá ahí como si fuera Fittipaldi, pendiente de arrancar, todo eso te produce un estado de ansiedad que no es bueno. Y en el caso de los peatones también hay que entonar el mea culpa, que hay unas normas de tráfico, digámoslo así, por aceras y por glorietas, como dicen con los vehículos, y que no se respetan tampoco. Si tú vas por tu cera de la derecha, no tienes por qué salirte para afuera porque viene uno de frente y te va a empujar. Es un poner.
Sí. Fernando,
nada, comentar que hay que tener cuidado con los coches y con las motos, que es más peligroso, ser respetuoso con los semáforos y procurar cumplir las normas de circulación. Y eso, recordar que es peligroso lo que es las motos y eso, y tener cuidado.
¿Antonio?
Sí, yo comentar también que hay estrés, que provoca estrés, pero bueno, que también en parte es por la saturación que hay de tráfico y del transporte público y de todo, que está todo embotellado y hay mucho tráfico y mucha prisa, y entonces pues por eso hay mucho estrés también. Uh-huh.
Daniel, ¿quieres añadir algo? Vale. Entonces vamos a la última pregunta, que sería de cómo os gustaría que fuese el reparto del espacio público entre peatones, vehículos a motor o bicis, etcétera. Rosa.
Pues yo pienso que, como peatona que soy, ya lo he dicho antes, cada vez me satura más Madrid, y por eso me encargo. Me explico, las bicicletas, bueno, en realidad es repetir más de lo mismo, pero la conclusión que he sacado de todo esto es que el peatón tiene muy poco derecho como tal, y que o me voy a vivir a un pueblo, que no es el caso, pero vamos, lo digo de broma, pero vamos, que tengo mucha saturación, tengo estrés, la verdad, sinceramente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues era esa la conclusión que he sacado de todo, de las preguntas y el debate que hemos hecho hoy.
Concha,
Pedro.
La conclusión.
No, la que gustaría que fuese el reparto de espacio público entre peatones.
Sí, vamos a ver, que se concluye. Yo creo que se puede conseguir a largo plazo un reparto adecuado de las vías públicas para peatones, vehículos a motor y bicicletas y patinetes. Se precisa para ello un diseño de las construcciones en el espacio público y la ejecución de obras de adaptación, porque en el futuro habrá carriles solo bici, solo patinete en la mayor parte de las calles de nuestras ciudades, y la tendencia es a ir ampliándolo y no a reducirlo, aunque sea por motivos de que hay accidentalidad.
Organización, en definitiva, y más normativa correspondiente a lo que es la ampliación de vehículos y de vías, ¿no?
Sí, que lo que vemos, por ejemplo, en el paso de la Chopera han puesto un carril bici que antes no existía, y ahora parece que sea completamente normal. Y de hecho, pues por ahí circulan ¿Qué ocurre? Que hay mucho espacio público que destinar a bicicletas y exigir una construcción. En conclusión, es cuestión de tiempo. Uh-huh. Y luego también de sensibilización de los conductores de coches, fijándose bien en el espejo retrovisor de la derecha, por si puedan venir. Yo a veces es que me molesta porque se me meten cuando todavía no les corresponde. O sea que también hay responsabilidad de los que conducen las bicicletas. O los,
sí,
los
efectivamente. Hay responsabilidad de ambas partes, del coche y del biciclista. De efectivamente.
Habrá espacio público para todos, yo creo.
Y que como exactamente igual que un conductor no puede ir con los cascos puestos conduciendo, un ciclista o un señor que va en un monopatín o una señora, vuelvo a insistir, por no entrar en la tontería del todos, todas, no debería de ir con los cascos puestos.
Con patines va mucha gente.
Ya, por eso.
¿Alguien más al fondo?
Sí, bueno, Antonio. A mí me gustaría que el espacio fuera un espacio menos vertical y más horizontal, para que pudiera haber espacio para los peatones, pero también aparcamientos para los coches y buenos accesos, y bueno, con prioridad para el transporte público, uh-huh. que fuera prioritario un buen transporte público, que no estuviera saturado.
Eso es.
Y bueno, sobre todo el autobús también, que el autobús, el metro a lo mejor pasa con más frecuencia y bueno, hay mucha gente, pero no se satura a lo mejor tanto como los autobuses enseguida sí. se petan.
Sí,
yo creo que de los dos, según qué líneas y demás. Bueno, decir como añadido, pero no tiene nada que ver, que se ha inundado diferentes líneas por la lluvia de ayer.
Uh-huh. Uh-huh. No, y decirle a Antonio, perdón, Fernando, que me he colado un poquitín, que también hay que tener en cuenta que determinados entornos urbanísticos no están hechos para estas necesidades de los patines y demás, y los avances que se tienen en cuanto a las vías y al uso de los peatones por los mismos. Pero claro, se supone que conforme se vaya avanzando y se utilicen más todas estas cosas, habrá que ir habituando los entornos y los sitios donde se van a desenvolver a lo que sea un reparto equitativo del uso de la vía pública.
Claro. Sí, equitativo y razonable, y sí, eso, claro. o sea, en el sentido de que estén adaptados al vehículo de turno que vaya a usarse. ¿Alguien más quiere comentar, Óscar o Fernando?
Nada, comentar que el espacio público, pues sí, me gusta lo que es, prefiero aparcar para los coches. Me gusta aparcar a mi coche cuando lo tengo, más que una moto, que es más fácil de aparcar, y nada más que eso, más fácil para y aprender a conducir y eso.
Daniel o Óscar.
Bueno, pues yo lo único que se limiten bien las vías y que esté autorizado para ir por la calzada los coches y los patinetes, y por las vías públicas y por las aceras que solo puedan ir peatones y la gente que utilice el carro, los cochecitos de los niños, y porque provocan accidentes los ¿qué se llaman? Patinetes, son peligrosos porque cogen mucha velocidad y mucha gente que lo utiliza son jóvenes, que son algunos muy responsables y nada, eso.
Sí, incluso las personas que van con animales de compañía.
Bueno, yo creo que habrá que aumentar el espacio para los patinetes y las bicicletas en la ciudad, porque más con las restricciones de movilidad que está habiendo en Madrid, va a ser necesario otros métodos de transporte. Y bueno, el transporte público supongo que lo irán mejorando, pero habrá que hacerle un hueco mayor a las bicicletas y los patinetes.
Vale, pues ya vamos a, se parece, dar el paso al último tema, y ya saludamos otra vez para despedirnos y conclusiones.
Girl is a
Estás escuchando Agorasol Radio.
Para todas las personas a las que nos gusta la radio.
Bienvenidas a Agorasol Radio.
En el programa Anónimos Auténticos.
Un programa de debates de actualidad para todos los públicos.
Donde la información,
opinión
y entretenimiento
se encuentran.
Podrás encontrar todos nuestros podcasts
en iVoox.
¡Síguenos! ¡No te arrepentirás!
Ya estamos acabando y ahora pues quiero dar paso a los compañeros para que saquen, nos comenten conclusiones y decir lo que le apetezca para despedirse la temporada.
Bueno, pues yo mismamente rompo el hielo y solamente voy a ser breve. Quiero que ser peatón no sea una actividad de riesgo. No sé si me quedan muchos años por vivir, pero me gustaría disfrutarlos.
Pues yo un poco parecido, es el último programa y tal de la temporada esta, me da penilla. Pero que tengamos derecho a los peatones, qué coña, ¿eh? Que tengamos derecho a los peatones a circular tranquilamente sin que te pueda atropellar un coche en la primera de cambio. Porque sin ir más lejos, no me voy a ascender el otro día porque me salvó la vida Dani. Porque pasó un coche y no me di cuenta a la hora de entrar en un lugar y no miré, estaba yo despistada y es que frenó, hizo un frenazo que no veas. ¿Lo recuerdas, Dani? Eso es lo que quiero saber, lo que quiero decir, nada más.
Bueno, yo como conclusión pienso que hay mucho campo para la prevención en la cuestión de la circulación de coches, motocicletas, en fin, todos los medios de transporte que se utilizan, y que sería deseable una reflexión profunda y también una adecuación de la situación actual a otra más planificada.
Sí, bueno, yo opino pues que los vehículos son peligrosos y que hay que tener conciencia con ellos. Va a educación y tal, pero aparte de las normas y las sanciones y tal, pues conciencia de que es un peligro.
Nada, opinar que, nada, conclusión, que tener cuidado con los patines y eso, por la ciudad, y me gustaría más tener una bicicleta mejor. Sí que es peligroso y nada más que eso, que recordaros que es eso, peligroso lo de los patines. Los patinetes.
No, pues nada, eso de los patines, como ha dicho Fernando, que habría que regularlos más y que se multe al que infrinja las normas y ya está. Y que volamos a los caballos.
Se puede escurrir por lo que dejen por el camino.
Bueno, pues sin más que añadir, y eso, pues un poco lo que han dicho los compañeros. Es importante todos la responsabilidad, la educación, para que sigamos pudiendo subsistir. Y bueno, pues por mi parte, pues eso, que espero que os haya gustado el programa y que nos despedimos hasta la próxima temporada. Un placer y pasad buen verano.
Adiós.
Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós.